Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos encontramos con Luis Fernando García Galvis. Luis Fernando es ingeniero de petróleos, máster en administración de empresas, experto universitario en gestión y ahorro energético, máster en energías renovables y sostenibilidad energética, candidato a doctor en energías renovables y eficiencia energética. Cuenta con aproximadamente 36 años de experiencia en el sector energético dentro de la industria de la producción de petróleo y gas natural. Luis, bienvenido a este espacio.
Hola, Norberto. Muchas gracias por invitarme.
A usted también gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, entrando en calor, Luis, usted tiene una amplia experiencia en el sector energético. Y en los últimos años, voy a decirlo, es como si hubiese vuelto a la academia, pero usted ahorita nos amplía esto, y es porque específicamente realizó el máster y actualmente se encuentra realizando el doctorado. ¿Qué le motivó a volver a la academia, Luis?
Bueno, primero que todo habría que decir que yo volví formalmente a la academia luego de más o menos unos 18, 20 años de haber egresado de la carrera. Vine a España y pues digamos que por un requerimiento del trabajo de la empresa para la que llegué a trabajar aquí, pues hice el máster en administración. Eso fue en el año 2005-2006. En principio, pues yo no tenía muy claro la idea de este máster, pero realmente pues es una cosa que uno tiene que entender, y es que los ingenieros no estamos formados originalmente, como creo yo que debe ser, en administración. Yo creo que el ingeniero, primero de ser ingeniero, debe adquirir algún tipo, o cualquier profesional, ¿no? Pero hablando específicamente de la ingeniería, primero debe adquirir una experiencia y un desarrollo en su profesión, y luego, digamos, puede cualificarse a nivel administrativo ya con conocimiento de causa. Ese fue el primer paso. Luego ya vino la parte, digamos, personal, que tiene que ver con la inquietud que ha habido en los últimos 10, 15 años, diría yo, acerca del cambio climático y lo que tiene que ver con la introducción de las energías renovables. Y realmente, pues, la facultad y en la época en la que yo estudié, pues esto ni se mencionaba, no había ni siquiera la percepción de que eso pudiera ser un problema. A raíz de eso, pues, dada la experiencia que ya había tenido tanto en el pregrado allá en la universidad como en el posgrado aquí en España, pues se ve la necesidad del entendimiento y la formación académica frente a ese tema. Por esa razón, entonces, empecé a desarrollarme primero como una inquietud, como a nivel de la curiosidad en la parte de optimización energética, y luego ya un poco más centrado en la parte del conocimiento más profundo, y fue cuando empecé a hacer ya el máster en energías renovables con la Universidad de Barcelona. Y pues el conocimiento que uno tiene a nivel de ingeniería, pues es muy interesante y muy importante, la parte matemática, la parte física, lo que tiene que ver con la formación fundamental en mecánica de fluidos, en termodinámica. Eso es básico para poder hacer un máster de estos bien hecho. Tomando ventaja de eso, de la buena formación que tuve en la universidad, pues pude hacer ese máster, y de verdad que es muy interesante darse cuenta uno de manera directa cuál es el enfoque que tiene en este momento la academia frente al cambio climático. Esa es la motivación básica, y hay que decir que todo ese tiempo yo estuve trabajando directamente en lo que es producción de petróleo. La gente podría pensar que eso es un contrasentido, pero no. La energía, las fuentes energéticas no se pueden cancelar, cerrar, suspender de un momento a otro. Entonces ahí viene la parte de transición energética, que yo creo que es lo básico y lo fundamental. Tenemos que acelerar el cambio hacia unas nuevas fuentes energéticas de energía renovable, obviamente, de ser posible, pero sin olvidar la parte tradicional, el hidrocarburo, porque es que es imposible hacer una transición cortando de plano o cerrando todas las fuentes energéticas basadas en hidrocarburos. Eso no se puede hacer. Técnicamente, digamos que en este momento apenas estamos empezando a hacer la transición energética.
Luis, usted ha abordado dos puntos que definitivamente son fundamentales y de hecho se encuentran en discusión. Uno es necesaria la transición, y usted dice esa transición hay que hacerla con cuidado, paulatino, ¿cierto? ¿Cómo ve usted al país en este ejercicio, las orientaciones, las tomas de decisiones a nivel político que definitivamente también influyen en esto? Y el mismo país, ¿cómo lo ve para esa transición?
A ver, Colombia, como cualquier otro país de Sudamérica, o hablemos más bien de países que no todavía han entrado en una etapa de desarrollo industrial propiamente dicha, pues tiene la ventaja de no haberlo hecho. Es decir, todavía no tenemos una economía que sea tan contaminante como lo fueron en su momento al inicio de del desarrollo industrial, las industrias basadas en carbón, en quema de carbón, en quema de petróleo, propiamente dicho. O sea, nosotros no hemos pasado por ahí. Digamos que somos un terreno virgen. Además, el panorama eléctrico, hablando de energía eléctrica, propiamente dicho, que se maneja en el país, es básicamente hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica está considerada como una energía renovable. Otra cosa son los problemas que se pueden presentar a nivel ecológico. Más bien a nivel medioambiental, cuando las hidroeléctricas no se manejan teniendo en consideración el impacto que pueden causar en el medio ambiente. Pero digamos, la energía hidroeléctrica como tal es una energía considerada como renovable y nuestra canasta energética está basada en el 90%, 95% en canasta energética eléctrica. Está basada en el 90% en energía hidráulica, o sea que por ahí no hay problema. El problema viene cuando miramos la automoción, cuando miramos el consumo doméstico de gas natural, cuando se entiende que es el único camino seguir produciendo hidrocarburos. Está bien, hay que seguirlos produciendo, lo decía al principio. Y ahí es donde entra la academia y la parte práctica. Las universidades tendrían que desarrollar programas para luego tratar de vendérselo al entorno político. Y ahí es donde vienen los problemas, porque evidentemente en Colombia hasta ahora no ha habido una política estatal coherente. No quiero decir que no haya habido políticos que hayan hablado de esto. Todos hablan del cambio que hay que hacer, de la transición energética que hay que hacer, pero no ha habido una política estatal que realmente produzca un derrotero, una hoja de ruta para hacerlo. Y yo creo que eso se da precisamente porque nosotros no tenemos en este momento mayor problema a nivel de contaminación. Pero eso no quiere decir que no haya que empezar a trabajar ese cambio, porque si no nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar atrás del mundo.
Usted abordó en ello a la universidad. ¿Cuál cree que es el papel en sí de la universidad en este ejercicio, Luis Fernando?
La universidad, en mi opinión, tiene dos puntos claves, dos tareas claves a desarrollar. La primera, proyectarse dentro del país como la avanzada técnica. Estoy hablando solamente de la parte de ingeniería, porque la universidad no es solamente ingeniería, pero hay que hablar un poquito de eso. La universidad tiene que proyectarse dentro de la sociedad colombiana como la avanzada técnica. Y hablo particularmente de la Universidad Nacional. ¿Por qué lo digo? Porque pues yo he tenido alguna relación, hemos estado hablando con algunos profesores, algunos conversatorios con egresados, y no está muy claro el desarrollo que se está dando en este momento, por ejemplo, a la ingeniería de petróleos en particular y a la ingeniería en general. Yo, por ejemplo, pienso que una parte de esa avanzada clave, de la avanzada técnica, de la avanzada que necesita el país, es que la Universidad Nacional, y particularmente a mí me gustaría mucho que fuera la Facultad de Minas, desarrollara una carrera, implementara una carrera en ingeniería en energía. Esa carrera es una carrera común en el entorno de los países europeos, Norteamérica, en fin. Es una carrera que todos los días va ganando terreno. Ya es una carrera que está establecida hace mucho tiempo, pero en Colombia apenas ha habido algunas tímidas aproximaciones en la universidad privada. Entiendo que en Bucaramanga hay una universidad que entrega esa titulación, en Bogotá la Universidad de América, que la conozco porque trabajé allí y además tengo muchos compañeros egresados de esa universidad en ingeniería de petróleo. Ellos tienen la titulación de ingeniería en energía también, pero la Universidad Nacional, que debería liderar este proceso, pues aún no arranca, aún no lo ha hecho. Ha habido muchas discusiones, pero no se concreta todavía la posibilidad de la implantación de una carrera como la ingeniería energética. Habría que ver los contenidos también, y ahí es donde tiene que apoyarse o ayudarse o mirar afuera, porque eso pues obviamente no va a ser un desarrollo endógeno en Colombia. Hay mucha experiencia por fuera, universidades extranjeras con mucho prestigio en donde pues se puede enviar gente a que haga maestrías, posgrados. Bueno, es una manera de hablar, pero es decir, hay mucho conocimiento por fuera para implementar un tipo de ingeniería como la que estoy hablando, ingeniería en energía, que yo creo que es una necesidad si queremos salirle adelante al cambio que se nos viene a nivel energético. Es decir, que ya se está presentando en el mundo.
Luis, además de este programa que usted considera estratégico en energías que se pueda realizar en la universidad, y hablando de esa avanzada técnica o ese proyectarse en el país que usted menciona, ¿considera que la universidad podría hacer algo más?
Sí, claro que sí. Por ejemplo, a nivel de posgrado, yo sé que hay una maestría y un doctorado en sistemas energéticos en la Facultad de Minas, pero le hace falta, digamos, la base, el fundamento que tendría que ser una carrera de pregrado, porque es que hay que entender que las carreras de pregrado, pues no producen ciencia, aplican esa ciencia y de pronto podrían producir un poquito de tecnología, pero más que producirla, aplicarla. Entonces ya hay carreras en la universidad, en la Facultad de Minas, por ejemplo, la misma ingeniería de minas, la ingeniería geológica, la ingeniería de petróleo, que podrían empezar a aplicar, a aportar desde el punto de vista de la transición energética sus propios conocimientos. Por ejemplo, ingeniería de petróleos. Colombia tiene un potencial geotérmico muy grande, inclusive para producir electricidad. Hay dos tipos de geotermia, ¿no? La geotermia de baja entalpía y la alta entalpía, por decirlo de alguna manera. La geotermia de alta entalpía, pues es de profundidad, hay que hacer pozos, como se hacen en la industria del petróleo, y allí, pues, la ingeniería de petróleos, particularmente lo que es la ingeniería de pozos y la perforación de pozos, pues tendría mucho que aportar. Pero primero habría que establecer un programa donde realmente, un programa a nivel gubernamental, una hoja de ruta, donde realmente la geotermia empiece a jugar un papel relevante. La geotermia es una gran desconocida, pero resulta, y aquí le voy a hacer un poquito de propaganda a la geotermia es, por decirlo de alguna manera, la única fuente, digamos, inagotable de energía, porque va a durar lo que dure la Tierra. Hasta cuando tengamos Tierra vamos a tener geotermia. Y además, a nivel, hablando ya de geotermia de baja entalpía, es decir, la geotermia que se obtiene entre los 20 y los 30 metros de profundidad, pues es una batería, sistema de almacenamiento que se puede utilizar como almacenamiento de energía infinito. Estamos hablando mucho de materiales, de fuentes de construcción de baterías nuevas, de almacenamiento en general de energía. Y no hemos mirado que la tenemos aquí abajo. Ahora, no es tan sencillo como lo que yo estoy diciendo aquí. Por eso decía que le estoy haciendo un poquito de propaganda. Pero yo quisiera que fuera motivante para que la gente que está implicada en este momento en la academia se pusiera a mirar con detalle, con un poquito más de detalle, la geotermia de baja entalpía como posibilidad de almacenamiento de energía. No como una batería, que una batería es otra cosa, pero sí como un almacén de energía.
Luis, quiero volver a algo que usted hace un momento abordaba, que lo tocó, pero quiero hacer énfasis en ello, y es aprovechando esta experiencia suya en campo, esta parte ya, y la parte académica también que ha realizado. ¿Qué criterios considera se deben tener en cuenta al momento de dar el enfoque profesional a la formación recibida?
A ver, pues yo tengo una visión limitada a la parte de ingeniería. Afortunadamente, pues a mí me tocó, y entiendo que a ti también, estudiar en una facultad de ingeniería donde había en ese momento 10, 11 ingenierías. O sea, teníamos una visión muy amplia de lo que era la ingeniería. No era una ingeniería, era la ingeniería. Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí me parece fundamental y me ha servido muchísimo la formación básica, la formación fundamental, es decir, lo que son ciencias básicas y ciencias aplicadas. A mí me parece que ahí hay que hacer mucho énfasis, porque luego ya en la parte profesional eso va cambiando todos los días y más hoy en día que la economía está digitalizada y la ingeniería no es una excepción. En la ingeniería, en la mía particularmente, en la ingeniería de petróleos, pues hay muchísimo software y muchísima digitalización, por decirlo así, porque se necesita obtener resultados rápidos. Entonces el problema se convierte en ser un buen manipulador del software, pero eso no es un ingeniero. Un ingeniero tiene que tener muy claras las bases físicas y matemáticas de lo que está haciendo ese software, porque conseguir quien opere un software, pues de alguna manera es entrenar a alguien. Mientras que si hay un ingeniero, puede encontrar fallos, puede detectar posibilidades de mejora, puede ver otro tipo de aplicaciones para una misma herramienta. Entonces, a mí me parece fundamental que la universidad, antes que desarrollar, digamos, cátedras a nivel profesional de economía interactiva con la industria o cosas de estas que son muy válidas, no descuide la parte fundamental en la formación básica de los ingenieros. Eso a mí me parece fundamental. Y lo otro que quiero decir es que ese cambio se está viendo a nivel de los países desarrollados. Hoy en día se valora muchísimo una carrera de física, de matemáticas, de computer science, es decir, todo lo que tenga que ver con la parte básica, porque ya la sociedad entendió que lo que son aplicaciones son una consecuencia de ese conocimiento y de ese entendimiento por parte de los ingenieros o de los científicos de los fundamentos, de las bases con las que hay que trabajar para poder desarrollar luego una tecnología. Yo creo que ahí debe centrarse la universidad, por lo menos a nivel de pregrado, no perder esa impronta que siempre han tenido los ingenieros de la Universidad Nacional y de la Facultad de Minas en particular, que es que su formación básica, su formación fundamental, siempre ha sido muy buena.
Siempre ha sido muy buena. Y esto se relaciona con una pregunta que siempre le hago a nuestros invitados y es la pertinencia de la formación de los estudios recibidos. Y veo que usted ya en dos ocasiones en más de dos ocasiones en esta entrevista nos lo ha abordado. Considera que es pertinente. ¿Estamos de acuerdo, Luis Hernández?
Sí, hombre, como todo en la vida, considero que tuve a nivel personal, los compañeros míos piensan más o menos lo mismo, que tuvimos una muy buena formación en la universidad, lo que no quiere decir que haya sido perfecta, obviamente, todo tiene sus inconvenientes, ¿sí? Pero, digamos, a nivel general, cuando uno ve su trayectoria, cuando uno se ha dado cuenta que nunca, digamos, a nivel profesional, uno pudo decir que algo le quedó grande, no, siempre hubo la herramienta. Siempre hubo la posibilidad de investigar, siempre hubo la posibilidad de entender de qué se trataba, porque, digamos, las bases estaban dadas, ya fuera a nivel de las conferencias que recibimos en la universidad por parte de profesores buenos en su momento, muy ilustrados en la materia, como también por la visión general que, como te digo, te da uno la universidad. Es que estudiar una carrera es una cosa, pero es que estudiar en una universidad donde hay tanta gente, con tanta diversidad, con tantas carreras, no solamente de ingeniería, sino de ciencias, de agronomía, en fin, eso le da a uno una visión que ya particularmente reflejada en el desarrollo profesional, pues ayuda mucho. Yo, por ejemplo, yo no puedo decir, es una expresión que yo tengo, yo no me siento nunca engañado, al contrario, siento que la universidad me dio lo que necesité o lo que necesitaba para enfrentar a los retos profesionales que se me han venido presentando a una hora.
Hago un giro en el tipo de pregunta que le estoy haciendo y ahora me permito preguntarle qué le apasiona de lo que lleva ejerciendo su profesión, Luis.
Pues una de las cosas interesantes de la ingeniería, en mi caso particular, es que uno puede producir enfrentarse a un problema, producir una recomendación y ver los resultados. A mí eso realmente me apasiona. Yo nunca me sentí trabajando, entre comillas. Siempre me sentí enfrentándome a un problema que requería una solución, tomando el problema, como se dice, por los cachos, y encontrando una solución, ya sea parcial o total. Muchas veces las cosas no salen como uno quiere porque esa es la ingeniería. La ingeniería no es tampoco, como mucha gente piensa, una ciencia exacta, ¿no? La ingeniería es ensayo y error. Muchas veces hay que desechar cosas que uno pensó en un principio que podrían ser una solución y encontrar otras que ni siquiera había visto. Pero ese es el reto y eso es lo bonito de la ingeniería. Como te digo, yo nunca me sentí trabajando. Ahora últimamente ya estoy trabajando, digamos, como consultor, como asesor. Ya es otro reto, otro tipo de concepción frente a la vida. Pero eso también se lo debo a la ingeniería, a la experiencia que he adquirido trabajando en la ingeniería y también a la posibilidad que me dio de, digamos, salir del país, conocer otras culturas, aprender otros idiomas. Es decir, una cosa fundamental también es que los ingenieros sí deben, en general, todo el mundo, pero los ingenieros particularmente, sí debemos aprender por lo menos inglés, porque es que es una herramienta fundamental. Y eso tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo. ¿Cómo se siente uno trabajando? Muy bien, si se trata de conseguir un empleo, de ganarse la vida, muy bien, pero es que los desarrollos no se pueden limitar a eso solamente. La proyección profesional y personal tiene que ir un poquito más allá y el idioma es una barrera. Es necesario para poder seguirse proyectando y para dejar el esquema, digamos, doméstico del país solamente, allí trabajar, por ejemplo, en una gran empresa es muy bueno, muy loable, pero si uno quiere algo más, quiere aproximarse de alguna manera a la tecnología más reciente, a los desarrollos de punta, ver otras tecnologías, como en el caso mío, por ejemplo, las tecnologías energéticas, las energías renovables, es imprescindible, es fundamental el hablar inglés. Eso es un hecho.
¿Qué le ha permitido, ya desde lo personal, en este caso ser egresado de la universidad, ser ingeniero, qué le ha permitido?
Bueno, primero que todo yo tendría que decir, el primer logro, el fundamental fue haber ingresado, haber pasado, como hablábamos en aquella época, la Universidad Nacional, porque yo soy de la época en que el triunfo no era, como entiendo eso hoy en día, entrar a una gran universidad de prestigio en Colombia. Hay muchas en Medellín, en Bogotá, había que pasar. En el momento en el que yo terminé el bachillerato, el triunfo, lo fundamental era entrar a la universidad pública. Y máxime si se trataba de la Universidad Nacional. Entonces, para mí eso fue muy importante en su momento. ¿Qué viene después de eso? Hombre, sí, que uno va a la universidad a graduarse. Con todos los problemas que se hubieran podido presentar y de hecho se presentaron, yo no soy una persona que venga de una familia acomodada. Mi mamá era docente en ese momento y era cabeza de familia. O sea que si no hubiera sido, a ver, pongámoslo en este contexto, si no hubiera sido por el hecho de haber pasado a la Universidad Nacional, por el hecho de haber podido estar viviendo en residencia, yo soy ex residente de la Universidad Nacional de Medellín, pues yo no hubiera podido estudiar, así de sencillo. Entonces, sí, es muy importante el haber entrado a la universidad, es muy importante el haberme graduado como ingeniero de la Universidad Nacional, porque esa ventana, ese pequeño pedacito de la vida, de haber pasado a la universidad y haberme graduado, me ha permitido proyectarme a nivel personal con mi familia en el mundo. Yo tuve la fortuna, pues, de haber trabajado en empresas buenas en Colombia. Yo trabajé en Ecopetrol, trabajé en British Petroleum, en Elf Aquitaine, en Petrobras, empresas muy buenas. Pero también tuve la fortuna de haberme podido exponer, o el mismo trabajo me expuso, a conocer gente del ámbito internacional y ahí se presentaron oportunidades de trabajar afuera. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Oilfield Corporation, una empresa canadiense, estoy yendo y viniendo. Ahí el idioma pues me mostró realmente sus ventajas y luego pues la venida a España, también tuve la oportunidad de trabajar con gente muy interesante, muy importante. Y últimamente, pues estuve trabajando en Argelia, ya con otra empresa, Anadarko, también una empresa norteamericana. Es decir, eso me ha facilitado a mí el conocer gente, el ampliar mi horizonte personal, en darle a mi familia la posibilidad de conocer otra cultura, de vivir en otro país, de estudiar por fuera. Yo tengo dos hijas, mis dos hijas estudiaron afuera, una estudió aquí en España, la otra en Inglaterra. Las dos tienen una vida, yo diría que una buena vida, mucho mejor que la que yo tuve en su momento, no porque fuera mala, sino que comparativamente hablando, pues las diferencias saltan a la vista. Mi esposa es médica, egresada de la Universidad de Antioquia, y también aquí en España vino, pudo hacer una especialización y trabaja aquí en el sistema de salud. Es decir, el panorama personal cambia totalmente cuando uno obtiene una cualificación profesional y más cuando uno trata de salir adelante, de ver que hay otras posibilidades, que no es solamente el conseguir un trabajo. Yo se lo digo a todos los muchachos con los que me encuentro en la vida que están haciendo una carrera, que uno va a la universidad, sí, tiene que graduarse, pero no solamente va a sacar un diploma para luego entrar a un trabajo, tiene que seguir con la inquietud que lo motivó a inscribirse y a pasar a estudiar una carrera. Tiene que seguir motivado, tiene que seguir entendiendo las cosas que la vida le va dando. Este cambio climático, por ejemplo, es un reto para todos los ingenieros. Yo lo creo así. Yo creo que todos los ingenieros y todos los científicos y todas las personas que se aproximen de alguna manera al conocimiento, tienen que estar muy integrados y muy motivados por ver qué va a pasar y cómo se puede resolver este problema.
Luis, nos queda ya poco tiempo y le voy a invitar que en un minuto prácticamente me conteste tres preguntas que son cortas. Uno, ¿de dónde es usted? ¿En qué residencia vivió cuando era estudiante? Porque nos dijo que era residente. ¿Y en qué lugar de España se encuentra actualmente?
A ver, yo soy de Villavicencio. Villavicencio, cuando yo vivía allí, nací allí, era un pueblito. Hoy en día ya es una ciudad de 500 mil habitantes, pero sigue siendo un pueblo. Mi familia vivía allí todavía. Yo llegué a Medellín y entré primeramente a vivir a las residencias de La Paz. Ya hoy en día no existen, hoy en día la calle La Paz con Cúcuta, que era donde quedaba más o menos, pues entiendo que es un sector muy deprimido de la ciudad. Sin embargo, allí vivíamos en la residencia La Paz. Luego pasé a la residencia Boston, allí terminé viviendo en Boston, que quedaba en Moni Velarde con Perú, en una esquina que queda ahí en el barrio Boston, en Medellín. Aún tenemos un grupo. Trabajamos algunos temas, hacemos conversatorios, muy interesados por la parte del devenir energético, del devenir político, mirando cómo se desarrolla el ambiente ahora en Colombia con estos nuevos cambios que se están dando, esperando pues que las cosas cambien para bien, esperando un cambio real. Es que sinceramente, pues cuando uno sale del país, y ahí contesto la última parte de tu pregunta, ¿en dónde estoy? Estoy en España, vivo en Madrid hace 20 años. Pues he estado yendo y viniendo a Argelia, Egipto, es decir, pero mi base, digamos, de residencia ha sido Madrid en los últimos 20 años. Entonces, tiene una oportunidad de ver, de comparar, de darse cuenta que realmente pues, Colombia sí necesita un cambio. Y hemos venido discutiéndolo con los residentes después de 40 años, porque estamos hablando de que pues, yo terminé realmente, yo me gradué en el año 87, pero yo ya estaba trabajando. Entonces, ha pasado mucho tiempo, mucha agua por debajo del puente. Y pues uno tiene una visión distinta desde afuera, uno tiene una visión diferente que si estuviera totalmente adentro, ¿no? Entonces tratamos de combinar, hay más gente que está por fuera, no solamente yo, que vivimos en las residencias y tratamos de alimentarnos, de seguir en contacto. Tengo un grupito muy interesante, que es el grupo de ex residentes de la Universidad Nacional. Entiendo yo que debe haber otros, pero por lo menos ese es de la época nuestra. Aglutina la residencia de Boston, la residencia de La Paz, la Castellana, La Palma y Caracas, que fue una residencia que reemplazó a la residencia de Boston, pero yo ya ahí, pues la conocí, pero ya no estuve ahí. Estuve visitando y teóricamente allí, pero yo ya estaba trabajando, ya estaba trabajando. Yo entré a trabajar en Ecopetrol. En aquella época lo llamaban a uno antes de graduarse. Iban a la universidad, hacían entrevistas y pues yo fui, hice la tesis, el trabajo de grado, estando trabajando ya.
Luis, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por compartirlo con usted. Me quedaron varias preguntas de las que tenía preparada, pero es muy grato escucharlo y conocer de su trayectoria por fuera también del país y su visión. Muy amable, Luis.
Muchas gracias, don Alberto. Muy amable.
Y a ustedes, muchas gracias también por acompañarnos una vez más en Egresados UNAL. Recuerden que hoy ha estado con nosotros Luis Fernando García Galvis, ingeniero de petróleo de nuestra universidad, ex residente, como él lo acaba de mencionar, de nuestra universidad. A todos, gracias. Igualmente a Jorge Iván Benjumea, quien siempre desde la parte técnica nos apoya con los programas. Les habla Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.